Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento desde la cabina A de W Radio. Si están listos, venga. ¿Qué tal The Clash? The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. El que se la sepa, que la cante. ¿Saben por qué? Porque hoy es viernes. ¡Súbele, Willy! No sé por qué tengo esta sospecha de que Álvaro Gordoa es como de parchís.
¿Será? ¿Cómo? ¿Cómo de parchís?
O sea, como que no me imagino qué oye Álvaro Gordoa.
No.
¿Qué oye Álvaro Gordoa, Álvaro Gordoa?
Pues mira, escucho desde Parchís, Timbiriche y Los Chamos, pasando por Motley Crue, Guns N' Roses y Sublime y 311, pasando por baladas de José,
románticas,
pero también yéndome a Frank Sinatra y a los más clásicos de los clásicos. Soy melómano por naturaleza, escucho de todo, pero sí tengo mi género preferido, que siempre es el rock, y dentro del rock muy clavado a la parte más indie, noventera, dos milera. O sea, finalmente yo soy hijo del grunge y
claro.
Y con la adolescencia salí con Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots y todos estos grupos. Y finalmente de mi papá, o sea, yo nací escuchando a Zeppelin, a los Beatles, a los Stones y maravilloso.
Oye, yo no doy crédito a la gente que no le importa la música. O sea, les digo algo, yo vengo de dos papás que a la gente, digo, que no les importaba la música. O sea, creo que el único disco que compró mi mamá fue el disco, ¿se acuerdan el disco Hey de Julio Iglesias?
Ay, claro.
Ay, no. O sea, yo tengo el único recuerdo, imagínense qué recuerdo más, o sea, traumático.
Pues está súper de moda, Julio. Y más
a ver,
ahora que
único,
es el mes.
El único recuerdo que tengo de dos canciones que yo oí en mi casa. O sea, de mis papás, porque mis hermanos, olvídate, estaban fuera de control con la música y creo que eso fue una gran influencia en mí. Pero ahí te van las dos canciones que mis papás alguna vez los oí tocar. Hey, Julio Iglesias. O sea, no sé qué decirles, cuentavientes. No sé si debe darme pena, pero a mi mamá esta canción, no saben cómo le prendía, ¿eh? O sea, siento que saben que secretamente las mamás morían por Julio Iglesias. Siento que Julio Iglesias fue el Luis Miguel de nuestra época.
No, ¿sí o no? De la época de nuestras mamás.
Por eso, el Luis Miguel de la época de los 90s, 2000s. Siento que era el Julio Iglesias para nuestras mamás. ¿Me pueden decir quién de sus mamás secretamente moría por Julio Iglesias? Siento que mi mamá tenía un crush con Julio Iglesias.
No, mi mamá no. Mi abuela no. Puede ser, mi abuela o mi abuelo.
Ok, es que tu mamá es bien moderna, Rebeca. Ok, segunda canción.
Una. ¿Y la otra?
Segunda canción que oía, que alguna vez oí a mi papá poner. Más no sé ni cómo se llama.
Y ¡oh, cántala, canción, hombre!
Esa del gato, de Roberto
Carlos. El gato que está, esa sí la oía mi papá. Triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía.
Na, na, sí, 100%. A ver, ¿se acuerdan de esta? Bueno.
Ay, no, no.
No es que la depresión. Es que no,
sí, no, ya con eso, vaya, adiós, ponme, va. Prefiero Julio Iglesias.
No, espérate. Nada más adelántale como al minuto 1:20.
Ya al coro.
Más o menos así. Sí. Jugando a la guerra. No lo puedo creer. Noche y día. O sea...
Mi papá sí escuchaba esta. Es preciosa, según se re, pero lenta como el,
a ver,
lenta como las tortugas.
Es preciosa, pero no puedo creer la tristeza.
Es como la gata bajo la lluvia.
Es como la gata bajo la lluvia, versión setentas. A ver, pero no, adelántale tantito más, Rulo. Que quiero el coro, quiero el coro.
Ahí va.
Ahí
súbele.
Va. Ve pensando, Álvaro Gordoa, ¿qué canción ponía don Víctor Gordoa? Así, una. Tienes que pensar una. Ahí va. El gato que
está triste y azul. Ah, no.
No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella.
El gato que está triste y azul. Nunca se olvida que triste día, mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos...
No lo puedo creer.
Una lágrima.
¡Órale!
Aparte, no. Cursi de a madre, ¿eh?
No, aparte...
Ok, te toca, Álvaro Gordoa.
¡Qué horror!
A ver, pues, ustedes pues díganme qué canción, así una canción tiene que ser, así la que se acuerdan que ponían sus papás. A ver, vas, Álvaro.
Para no desentonar con su melancolía y con su romanticismo, en mi caso era Something de los Beatles, del
Something.
Revolver.
Something. De Beatles.
Era a Something. Ver,
la de Something.
La de pon la de Something. Something.
Ponte la de Something. No la soporto.
¿No la soporta?
No la soporto. No. Una depresión también.
No.
Lo que pasa es que tu papá es más joven que los míos. Nunca hubiera yo oído a mis papás poner tiros. A ver, tú, Rebeca, sí. ¿Te faltas tú?
Es que si yo te digo, vas a decir, ¡ay, qué mamonería!
Ay, si vas a empezar. No, fíjate que mi mamá oía a Ella Fitzgerald.
No, es que no vas a creerlo.
Ver, quiero ver qué oía. ¿Es tu mamá o tu papá?
Mi papá.
Okay.
Mi papá. Mi mamá escucha ópera.
Y ahorita
no voy a poner ópera ni voy a poner las sinfonías.
Oye,
porque ella escucha mucho eso. Pero mi papá...
De una reliquia de mi mamá.
Ajá.
Porque mi mamá amaba la ópera. Que es el disco, el vinil del Anillo de los Nibelungos.
Ajá.
De Wagner. Como de 1970.
Ya le dijiste
y es como un jukebox.
¿Ya le dijiste a Kleinborg que la joya que tienes?
No, es más, se lo voy a decir.
Sí,
voy a
exacto.
Tomar una foto, se lo voy a mandar, se va a flipar.
Sí.
Es una joya. Y era el disco de mi mamá. Bueno, a ver, ¿qué oía el papá de
mi
Rebeca?
Mi papá escuchaba este disco.
A ver,
este quiero... disco.
Por eso.
Y voy a poner una rola de este disco.
Ok.
Suéltala, Rulo. Frank Sinatra. Y esta rola sonaba todos los fines de semana.
A ver.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries,
pero hay otra versión
noise
de esta canción, Patricia.
Este es del disco, este es la original.
Sí, pero pon Petula Clark.
Bueno, ahorita ponemos Petula Clark. A ver, pon Petula Clark.
Pon Petula Clark.
Esta es la que escuchaba, la original, mi padre.
No, es que, perdón. La original es de Petula Clark.
Ah, pues mi papá oía la de Frank Sinatra entonces.
Oigan.
When you're alone and ay, no, hija. Life is making you lonely, you can always go
downtown. When qué joya. Worries,
no. Cero iba a oír eso mi papá. Pónmela de Frank Sinatra, por favor, Rulo. ¿Cómo? Downtown. Esta lentitud horrenda.
A ver, ¿qué oían los papás de los cuentavientes? Rocío Dúrcal, quédate conmigo esta noche. Mis papás ponían Costumbres de Rocío Dúrcal y Juanga. El Talas dice que ponían Palito Ortega.
¡Ay, Palito Ortega!
¿Eh?
¡Palito Ortega! ¡Wow!
Ay, Triste y Azul, como Azul Blue, también triste. No entiendo esa canción, sí es una canción complicada. Marta, mi mamá moría por Antonio Aguilar.
Ándale, claro. Don Toño Aguilar.
Mi mamá escuchaba una canción, no sé cuál canción es esa, para una esposa triste. Órale.
A ver qué más dicen los cuentavientes.
Oye, por cierto, todos los que nos escuchan en Estados Unidos, Happy 4th of July. Hoy es 4 de julio, es el día de la independencia de los Estados Unidos. Y todos los que vienen a Estados Unidos que escuchan este programa están en la vacación. Bueno, qué bonito. ¿Ya nos podemos poner a trabajar?
Ya.
Oye, hablando de vacación, no saben a lo que vino.
Pero Álvaro. Faltó Álvaro. No, Álvaro, no, la puso. De los Beatles. Perdón.
Hija, la de Short Term Memory.
Perdóname, claro. Qué bárbaro. Claro. Pero, es qué que, bárbaro. Perdón, Álvaro, pero estaba...
Qué
es,
bárbaro.
Es, como era tan alegre... No, y fíjate, que la, porque... fíjate que la olvidé.
No, y te asustas que porque yo no... Y me acuerdo que fui al velorio de tu papá. Perdón. ¿Tú no te acuerdas de la canción que pusimos hace 2 minutos?
Perdón, Álvaro.
Okay. Hoy viene Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública, asesor político, empresarial, autor de varios grandes libros sobre imagen pública, sobre hablar en público, sobre el método Porte, cómo salirte con la tuya, la Biblia Godínez, de algo muy fuerte. El decálogo del buen vacacionista. Es que te digo una cosa, Álvaro, me estás Dime. Dando donde más me duele.
Marta, Marta va a tachar todos los don'ts en algunos momentos, por ejemplo, sobre todo en la planeación. Planea con un año y medio de anticipación.
¿De qué hablas? A ver, ¿de qué hablas? No. Yo quiero hablar de gory shit.
Vamos a ponernos gore entonces, porque este 4 de julio, yo creo que este viernes, andamos declarando formalmente inaugurado el periodo vacacional, y si no es que algunos ya nos están escuchando con estos calores,
sí.
su primer coco loco del día, o donde anden paseándose en las aglomeraciones europeas o por donde estén, hoy empieza la vacación, y si bien nosotros nos vamos de vacaciones, nuestra imagen pública no se queda en casa, nuestra imagen pública también viaja con nosotros. Y dentro del buen viajero, la percepción que generas a tu paso, pues es fundamental, no solamente por lo que los demás van a percibir, sino también en un tema de autopercepción. Las vacaciones son para descansar, para relajarte, para disfrutar, para crear buenos recuerdos, para convivir con la familia. Sí. Y también hay muchas personas que en este momento están hartas. Ya claro. De su vacación, okay, seguramente.
Me vale. Quiero que empieces con el punto número 6. Me vale. Es el único que me interesa.
El punto número 6. A ver, dame pie porque no lo tengo aquí numerado yo exacto.
A ver. Yo siento, cuentavientes, y ustedes me corrigen, y quiero que me empiecen a mandar su lista de las cosas que los irrita de los demás en una vacación. Voy a empezar yo. Deberían de prohibir para siempre del mundo mundial subirte un avión con shorts y chanclas. No lo puedo creer.
Ay, ¿y qué tal esas épocas cuando viajar en avión? Entiendo que viajar en avión antes era un lujo, era todo un evento social. Yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela iba al salón porque se iba a ir a España, iban a ir en avión. Y mi abuela se iba al salón de belleza y se peinaban y la maquillaban y traía su ropa en la cual tenía esta mezcla entre comodidad, pero que te fueran a ver porque te ibas a encontrar a gente en el aeropuerto, en el avión.
Claro.
Quien te iba a recibir también en el aeropuerto era todo un protocolo de quien te recibiera. Y eso yo sé que se ha ido perdiendo, pero se ha ido perdiendo a un grado que viajar en avión y el simple hecho de viajar en el tema de imagen física, la gente confunde comodidad con fachas, con fodongués y hasta con poca higiene.
Ya, estoy totalmente de acuerdo. Te digo algo, ¿se acuerdan la época donde viajaban con sombrero y ahí les va lo más precioso, con un neceser en la mano?
¿Qué tal el neceser?
O sea, qué cosa más bonita. Hoy yo veo a la gente en el avión, perdón, quiero que sepan que secretamente en mi mente los estoy juzgando, con chancletas. Con chanclas con patas de gallo, shorts, en unos pants puercos horrendos, despeinados, sin bañarse, no andan nítidos,
hediondos.
No, muy mal el short.
O la gente, O la gente que va, por ejemplo, a la playa y ya va con ropa de playa desde el avión. Sí, no sé claro. Si les ha pasado.
Oye, o se jalan de la playa al aeropuerto.
Sí.
Esa es la clásica.
Con sombreros, con curitas, heridos, con shorts. O sea, no lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. No sabes el humor que me pone. La vestimenta a la hora de la vacación. Pero regresando, no hemos acabado con la vestimenta. Vamos a hablar de algo que dice muy bien Álvaro. Uno tiene que saber cómo vestirse de acuerdo al lugar en el que estás. Regresando en W Radio, la vacación y el protocolo correcto para, ¿saben qué? Respetar su imagen pública y respetar a los demás. No se vayan, ya volvemos.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio y estamos muertos de risa con Álvaro Gordoa, que es el director del Colegio de Imagen Pública, porque lo acaba de decir muy bien. A ver, el que te vayas de vacaciones no significa que tienes que perder tu autorrespeto, tu dignidad, tu imagen pública, y de eso estamos hablando. Y empezamos por el principio, las chancletas y los shorts en el avión.
Sí, el outfit.
Entonces, háblanos de la vestimenta en la vacación y cuáles son los absolute don'ts.
Mira, hay que vestirnos según el lugar y el momento. O sea, me refiero, claro que vas a estar en traje de baño y ropa de playa, si vas a estar en la alberca o vas a estar en la playa, pero explícame por qué te vas a ir así vestido después al restaurante del hotel, o por qué si estabas nadando te vas a ir al lobby sin camisa. Y entonces, esa gente que está en los lobbies de hotel descalzos, sin camisa,
con la toalla amarrada o de capa, ¡ay no! No.
Y súmale el mojado y con los pies llenos de arena.
Sí, además.
Todo ese tipo de cuestiones, tenemos que tener entonces un vestuario que sea inteligente, me refiero. Sí, claro que va a estar permitido tener tu traje de baño y después, si este está seco, ponerte una prenda que va sobre el traje y te pones unas sandalias o unos zapatos que sean de estos que son de transición, se refiere a que puedes estar en una alberca o puedes estar en un lobby, que se utilizan muchos para subirte a barcos o para estar con suela en lugares donde no puedes estar descalzo. Tienes que pensar en este guardarropa versátil que te ayude a hacer transición. Por eso se conoce como vestuario de transición. Si ese día yo voy a estar en la playa y después vamos a ir a un restaurante y no me va a dar tiempo de subir al cuarto para cambiarme, ¿cuál es la prenda que yo tendría que utilizar para que fuera inteligente?
Claro.
Pero en un hotel, claro que te va a dar chance de ir rápido a tu cuarto y ponerte del traje de baño como hombre, te lo cambias a unos shorts. En el caso de la mujer, te quitas tu traje de baño, tu bikini, y te pones ya tus prendas de acuerdo a ese mismo clima tropical, pero para después irte a comer o meterte a un restaurante o irte a las otras áreas comunes donde ya no tienes que llevar la prenda que no viene de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, lo voy a decir, pero sería un tip que tendríamos que obviar, ¿no? El de entrada usa la ropa que va de acuerdo a la actividad, o sea, porque seguimos viendo a personas que usan shorts como si fueran traje de baño. Y luego lo excusan de que son niños, ¿no? No, pues como es un niño que se meta a nadar en calzones.
No.
La abuelita ya no se puede poner el traje de baño, entonces la metemos en el fondo. Y este tipo de cosas que, pues, además de ser contaminación visual, si lo dijéramos de alguna forma un poco más tamizada, hace que las personas se incomoden, pero que tú también no vayas de acuerdo con la percepción que tienes que andar generando.
O sea, yo he visto a mamás que meten a sus hijos con pañal, con los pañales al bebé. No, tampoco.
No, perdón, uno no anda desnudo en el lobby.
De acuerdo.
Empapado.
No.
Y el del pañal se excusan de que son pañales para nadar. A ver, sí. No te confundas, sí, son pañales para la alberca, pero después al niño le pone su traje de baño arriba.
100%.
O como son niños, los metemos desnudos también, ¿no? Claro. Es otra que se puede aplicar. Entonces, tenemos que tener un guardarropa inteligente de acuerdo a cada ocasión. Y, y no confundir que estar de vacaciones es estar en fachas, porque vivimos, créanme, en la mejor época para encontrar prendas cómodas, pero con las que incluso te puedes ir a meter un restaurante en la noche y te vas a ver bien. O sea, me refiero a... Sí.
Qué bonito que en México todavía tenemos la costumbre de vestirnos.
Sí.
Porque no es por criticar, pero los gringos se pasan, ¿eh?
No, pero es que sí, sí es por criticar y los criticamos duro, se pasan. Y el europeo también.
No, pero el gringo está peor.
Sí, no. Si el gringo es una desfachatez.
Grave.
Es una seguridad, además, que dices, óyeme.
El gringo es grave. Ok, continúa, Álvaro. Ah, no, espérame, te voy a leer esto. No, termina.
No, y haciendo ese comentario, sí es un tema totalmente cultural, es un tema aprendido. Si bien no podemos generalizar, porque también puedes encontrarte gringos extremadamente nice que se ponen, estás, yo qué sé, desde en un crucero o estás en Europa y vas a un restaurante y los puedes ver algunos bien vestidos, sí la generalidad es que se convierte en lo que tú terminas viendo. Entonces, si tú ves que papá y mamá se visten de ciertas formas y son los hábitos y costumbres que tienen desde pequeños, te ponen unos crocs, unas chanclas y una t-shirt holgada muy larga, tú lo terminas viendo como algo de tu normalidad. Y entonces no se critica, nada más se observa, se analiza. Pero sí, Marta, creo que en México seguimos con este pensamiento que también se tiene en Europa, en la parte de, no quiero decir tanto el buen vestir, sino sí tener diferentes tipos de vestuario. O sea, que sí dices, ok, hoy voy a hacer turismo y porque hace calor me pongo unas bermudas y una t-shirt y una gorra porque voy a estar conociendo unas ruinas o paseándome por el calor de esta ciudad que estoy conociendo, y si en la noche me voy a ir a cenar, sí tenemos todavía la cultura de, pues me baño, me cambio, me pongo mi camisa y me voy a de una forma diferente. Totalmente. Y creo que sí, totalmente en Estados Unidos no se tiene tanta esa parte de cultura. Entonces sí es bueno hacer el comentario para que no caiga en la crítica de que si uno es buen vestido, mal vestido, que no caiga en la crítica de la discriminación, sino que caiga en la cuestión de aquí, que aquí, finalmente, en este periodo vacacional, tú también le estás enseñando a tus hijos los temas de comportamiento, 100%, 100%. De protocolo y de todo lo que hay que hacer. O sea, si tú ves a papá y a mamá en la playa haciendo un picnic y después dejando todo tirado y poniéndose pedísimos y poniendo la música a todo volumen y molestando a los de al lado, eso después lo va a repetir ese niño. Si tú ves que papá y mamá van a la playa, recogen sus cosas al terminar y te dicen, no dejes ahí tu bote de refresco, niño, el niño lo va a repetir. Entonces, creo que es bueno que haya salido este comentario, porque sí se aprende, sí se hereda, y en vacaciones también estamos dando muchísima educación y formación familiar sin darnos cuenta.
Claro, 100%. Ahorita que hablaste de la música, Álvaro, qué importante esa parte. O sea, yo no entiendo, de verdad no entiendo, ¿por qué si hay bocinas en el área de la alberca a un volumen y con una música, ¿sabes? Suavecita, rica, playera, house. ¿Por qué el de enfrente tiene que bajar la bocina?
Sí,
tiro por viaje me tocaba.
Sí, sobre todo en la playa, ¿no? Sobre todo en la playa.
Pero ponle, en Mamitas, en Playa Mamitas, sí, en La Ribera, que había un DJ increíble y yo tenía esa mala suerte. Al lado, los cinco con el bocinón.
Ok. A ver, no. Regresando del corte, Ana Bautista dice que no soporta a la gente que no respeta los espacios comunes. Ok, de eso va a hablar Álvaro Gordoa regresando del corte. ¿Tienes que respetar y cómo lo tienes que respetar? ¿Y qué hay que respetar en la vacación al volver en W Radio? No se vaya.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Todo lo que no tienes ahí, cuenta caliente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. martadebaile.com. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Álvaro Gordoa, es el rector del Colegio de Imagen Pública, sobre los do's y don'ts de las vacaciones. Ya hablamos de la vestidera. Ahora vamos a hablar del respeto a los espacios públicos. A ver, explica, Álvaro.
Sin duda, de lo que más puede afectar la percepción, la convivencia y armonía en la vacación es la falta de esta palabra que es respeto, y respeto es en sentido a la consideración, que no estás considerando a los demás, y por el falso derecho del egoísmo de que yo estoy pagando o yo estoy de vacaciones, se nos olvida que el resto de la gente también está pagando y también está de vacaciones. Entonces, la playa no es tuya, la alberca, al menos si quieres tener una alberca privada, pues contrata un hotel que así lo tenga, pero la alberca no es tu lugar privado de esparcimiento, de romance, el lobby no es la sala de tu casa. Entonces sí, tienes que pensar.
El sí, lobby.
Tienes que pensar. Las personas que se acuestan en las salas de los lobbies como si estuvieran en su casa y suben los pies a las mesitas de arriba, ¿no? Yo siempre digo, cuando estás en un hotel, estás en un espacio público y el comportamiento en el espacio público es como si estuvieras de invitado en casa de alguien a quien le tienes mucha consideración y respeto. Dudo que si tu jefe, tu jefa, te invitaran a su casa a una cena, te echarías así en la sala de tu jefe o tu jefa y subirías los pies a la mesita de en medio. No lo harías. Entonces, claro, ese es un buen candado mental para comportarnos en cualquier espacio público. También me refiero a restaurantes y otros lugares. ¿Pondrías tu música ahí a todo volumen en casa de un invitado? No. ¿Dejarías que tus hijos rompieran y maltrataran el mobiliario? Pues tampoco. Entonces, todo lo que tiene que ver con molestar a los demás, acaparar, por ejemplo, eso de, ah, no, esta mesa y estas sillas ya las aparté yo, apartar tumbonas con toallas por si de casualidad se te ocurre utilizarla, y además también voy a apartar dos de más al lado para que nadie se me vaya a poner. Ya hablábamos de la parte de la música, de utilizar mojados los espacios comunes, pero el respeto es fundamental para la convivencia, el civismo, y también para no que broten los conflictos. ¿Ya qué me refiero con esto? Tú llegas a un hotel y en ese hotel hay mucha gente esperando hacer el check-in. La paciencia es el primer artículo a empacar cada vez que te vas de vacaciones. Entonces, yo me voy a meter en la fila, pero como no estaba la reservación, yo me le voy a faltar el respeto a la persona que me estaba en recepción, como si esa persona hubiera tenido la culpa. Y de ahí empiezan a surgir los conflictos entre vacacionistas, que luego pueden terminar hasta en desagradables escenas de pleitos, que si además le sumas dos o tres alcoholes, porque en las vacaciones la gente también suele subirle un poco este tipo de consumo, es el cultivo perfecto de escenarios catastróficos que van a dañar tu reputación, sobre todo con la gente que más quieres. No sabes las vergüenzas que les vas a hacer pasar a tu familia y a tus hijos por esta falta de respeto. Entonces, clásico de el niño que se echa clavados y moja a los demás y los papás no le dicen nada. Hasta que entonces tú le dices, niño, por favor, no te estés echando esos clavados. Y entonces papá y mamá defienden a su pollito y se empieza a dar la cuestión incivilizada de un pleito de dos vacacionistas. Claro. ¿Cuál fue la semilla? ¿Cuál fue la semilla? El niño que se estaba aventando clavados. Entonces, no estoy diciendo que seamos unos amargados y que no dejemos que el niño nos eche un clavado. Pero si tú estás viendo que tu hijo está incomodando, está gritando, está aventándose, y una vez que un accidente que salpicó a los demás no pasa nada. Pero cuando es una constante de estas faltas de respeto, ese es el origen y es el cerillito que rompe con la concordia y que empieza a generar las incomodidades. Entonces, el respeto es fundamental. Si viajas por carretera, al llegar a las casetas en México sabemos que son inoperables y que se pone todo un tráfico imposible. No seas el que rebasa por el acotamiento, el que se le cierra al otro. El
eso
que trata
del acotamiento, Álvaro, ¿qué podemos hacer? Es que yo creo, quiero sugerirle a la Secretaría, es la de Comunicaciones y Transportes, ¿no?
Seguro.
Que ponga vidrios en el acotamiento. Qué terrible, qué vergüenza que tú estás, ya llevas, perdóname, Semana Santa, un Acapulco, México. Llevas ya tus 3-4 horitas lentísima. Para que el coche de atrás te rebase y se vaya por los acotamientos. Y ahí va el segundo, y ahí va el tercero. Yo sabes lo que hago, y perdón, sí acapara un poco del acotamiento. Digo, no.
Para
sí,
que no pase.
Todos se
no
friegan.
Pasen. La gandalla.
Vámonos.
La gandalla.
Gandallas.
Okay.
Y quiero sugerir otra cosa.
A ver, ¿qué?
Evitémonos la vergüenza de que nos pongan letreritos en todos lados.
¿De qué?
O sea, si ya pusimos, si ya habló del, ya habló Álvaro del, de no ponerse los trajes de baño mojados e irse a los restaurantes, de no entrar a tal restaurante con traje de baño. Hay algunos que lo ponen. Pero porfa, en el buffet, si el cucharón es para los frijoles, no te sirvas el huevo con la cuchara de los frijoles. ¿Por qué están agarrando la misma cuchara para el frijol, el huevo, los chilaquiles? Es una embarradera. Evitémonos que nos pongan, usen la cuchara nada más para el guiso que está ahí. ¿Sí me explicó? Es vergonzoso. O sea, estás sirviéndote unos huevitos revueltos sencillos con una cuchara atascada ahí de frijoles. No, horrible, horrible, okay. Horrible.
Okay.
Tengamos es que... orden. Es vergonzoso, es que de, parte... de verdad que es vergonzoso.
Entro dentro de la parte del respeto porque... esta parte del buffet también siempre está el que se mete en la fila de quien estaba haciendo los omelets, pero luego a mí me encanta, y digo me encanta porque decir qué belleza la gente que come parada en los buffets y que va comiendo mientras se va sirviendo.
¿Qué tal?
O sea, que tú te estás...
¡Sí!
El que voy pasando y está pues, esta conchita de dulce y la voy comiendo y agarro esta salchichita y un tocino y me lo... el que digamos que es un poco higiénico agarra con las pinzitas y se lo pone en la mano. Pero a mí me ha tocado ver gente que le mete la mano a la parte de los buffets para ir haciendo como su tasting de si está bueno o
sí,
no
sí,
está,
está bueno.
Bueno
no bueno. Y son unos sí. Platos como si... Sí. Como náufragos.
Se puede acabar la cosa así, como náufragos.
No, o sea, perdón. Okay. Unos platones que dices, ya, oye, yo también quiero un panqueque. O sea, ¿me entiendes?
Ok.
Oigan, aquí les dejo aquí un detalle curioso de protocolo internacional. En Japón, está considerado de mala educación entre ellos servirse varias veces de un buffet. Entonces, si alguna vez ven a japoneses en un buffet, se van a dar cuenta que en el plato sí lo traen atascado como náufragos y traen desde
pero
sus
una
huevitos
vez...
y al lado le ponen gelatina. Entonces, ellos son tan respetuosos y tan educados que caen en esas prácticas por la vergüenza de que cómo crees que yo me voy a estar parando constantemente si ya había hecho la fila una vez o había estado acaparado. Ahora, no estoy diciendo que aprendamos de ellos, sino estoy diciendo que son temas totalmente culturales. Y Rebeca, si alguien se mete por el acotamiento en México, uno es porque se puede, porque no hay una ley que se lo vaya a prohibir o lo vayan a sancionar. Dos, porque se le hizo una costumbre y se le hace fácil.
Claro.
Tres, porque seguramente... vio que, como decíamos, papá, el tío lo hacía, y mientras lo van haciendo, seguramente van diciendo, vean a los otros imbéciles, sí. Cómo están haciendo fila, y nosotros somos más inteligentes y nos la no sé qué. Y entonces, sí es un tema que se va desarrollando, porque así como hablaba, por ejemplo, de los japoneses, que son extremadamente respetuosos al vacacionar, por ejemplo, los chinos, nosotros podríamos pensar que son irrespetuosos, pero es que en China... no están acostumbrados a hacer fila. Entonces, si tú estás en un lugar donde hay este turismo internacional, imagínate que estás en Disney y van a abrir el parque, la gente estaba haciendo fila, y viene un grupo de vacacionistas y turistas chinos, ellos se van a meter enfrente de ti sin pensar que están haciendo nada malo porque es parte de su cultura. Son tantos que ahí no hay una cultura para subirse al transporte público o de nada de eso, de que vamos a hacer un orden y una fila. Y entonces, sí, cuando tú estás en un ambiente internacional, en vacaciones, también tienes que andar pensando en la tolerancia entre diferentes formas de vacacionar, que eso ya nos daría nada más para un tema entero,
claro,
en torno al respeto. Porque, por ejemplo, yo veo muchas personas que van al Vaticano, ¿no? Que quieren entrar a la Basílica de San Pedro. Y no te permiten entrar de shorts o con la espalda descubierta.
No.
Y entonces se quejan de que por qué están coartando esa libertad, ¿no? A ver, estás yendo a un recinto cultural religioso que igual si fueras a conocer una mezquita, te van a obligar a hacer ciertos protocolos y ciertos procesos. Entonces, a donde fueres, haz lo que vieres. Es una de las técnicas también más importantes que tenemos que pensar al viajar a otros países. Yo me tengo que adaptar a las otras culturas y no pensar que las otras culturas se tienen que adaptar. A mí quería dejar también este comentario aquí, que es bien importante la imagen pública al viajar, porque ahorita no estamos entrando mucho en la vacación aquí en tu país y nos estamos yendo a los temas de playa, pero sí hay que averiguar normas de conducta y apariencia de cada lugar al que tengo que ir. O sea, si tú vas a ir a un restaurante en un lugar que no acostumbras, tienes que averiguar desde ¿se acostumbra o no se acostumbra a dejar propina? Porque esos son temas que acaban afectando la percepción del... Sí, ¿eh? Sí, es importante. Por ejemplo, ya que hablaba de Japón, si tú vacacionas en Japón y dejas una propina, va a dañar tu imagen pública porque le estás faltando al respeto al lugar y al mesero, porque dejar una propina es un incentivo porque no hicieron bien su trabajo. Entonces, en Japón no se acostumbra. Si tú vas a Estados Unidos como europeo y no dejas el 15% mínimo porque en tu país, en Francia, en España, no se dejan propinas, en Italia, y tú dices, pues yo soy español y no dejo propina, sí, va a generar un conflicto, va a generar una mala percepción. Entonces, el averiguar los usos, las costumbres, tú tienes que integrarte a un ecosistema nuevo y no pretender que ese ecosistema se va a adaptar a ti.
Exacto. Bueno, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, de dar el 12% de propina? Porque tenemos a alguien en el equipo de producción que muy orgullosamente dijo que dio el 12, que ella da el 12. Y no tienes una idea cómo la buleamos. No tienes una idea cómo la buleamos.
Pero ese cuento ya es historia vieja.
Vieja. Oye, a ver, yo les quiero decir una cosa. Álvaro dice algo que tiene que ver con tu imagen en redes sociales. Me fascina cómo lo escribiste. La vacación,
sí,
tu vacación, no es un reality.
Bravo.
No es un reality.
Sí.
A ver, yo acabo de estar el fin de semana pasado en una vacación. Vieron unas fotos mías, subí unos stories. No me vieron bailando con mi amigo uno, bailando con mi amigo dos, platicando, riéndome, comiendo, caminando en la playa, caminando hacia el evento, con mi marido, con mis amigos. O sea, la vacación no es un reality. Álvaro.
Y se está convirtiendo además el viajar en dejar de hacerlo por ti y empezarlo a hacer por la falsa percepción o posicionamiento
100%.
Que voy a hacer yo en mi Instagram. Entonces, alguna vez métanse a ver este tipo de contenidos de Instagram contra realidad, de el hotel en no sé dónde que se puso de trend y de moda, el TikTok que toda la gente hace en Lago Cuomo, de las rejas que se abren y vas al lago. Toda la gente en Tulum se toma la foto en la misma escultura. Toda la gente que va... Entonces, se hace tal trend que la gente está empezando a planear sus vacaciones de acuerdo a que sea instagrameable. Es un fenómeno social, es lo que está pasando. La gente se está imaginando mucho más la foto que el momento y la experiencia vivencial de vacacionar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están generando puntos de estrés y se están generando hasta falta de convivencia familiar o de pareja por andar pensando en cómo me voy a posicionar ante los demás, porque lo estoy haciendo por el egoísmo, la egolatría y el egocentrismo.
100%.
De vean dónde estoy.
Ay, claro, no.
Porque además es lo más...
Miren, aquí estoy, acompáñenme a ver este hermoso... ¿De qué hablas? Sí. ¿A quién le hablas?
Exacto, además... No.
Si viajan en turista, en chicken, hasta atrás, hasta los baños, no lo van a publicar, pero si por alguna razón estuvieron en primera, toman la foto medio casual de que yo voy viajando en first class. Luego, todo lo que pasaron, todos pueden rentar una limo en esta vida. Pero entonces lo hago porque eso va a ser parte de mi contenido, de posicionarme como que yo soy un instagramer de turismo, de life and style, y entonces eso me va a dar cierta valiente a los demás. Y entonces empieza a ver a mamás y a papás y a parejas regañando a sus hijos porque no se ponen para la foto, o que a cada rato están diciendo foto aquí, foto por acá.
Pero ponte en el monumento para que sepan dónde estás.
Correcto. Sí, claro. Pero como que no me doy cuenta, como que no me doy cuenta, mi amor, tú me agarras de la mano y me tomas la foto de acompáñame y aquí hacemos un cut de que nos estamos subiendo al avión y después aparecemos ya en la playa con una música.
Claro, yo lo puedo entender en chavos, o sea, lo puedo entender en teenagers que estén, pues obviamente, visualizando todo lo que están viviendo en su vacación, ya sea Acapulco, Europa o los States, ¿sí? Pero ya una persona adulta, 50 over, que esté constantemente subiendo todo un... No es un reality, es una telenovela de 120 capítulos de un lugar. Y además, para mí es muy vergonzoso que de pronto hacen unas tomas en donde está el comensal de la mesa 4, ¿sabes? Que igual no quiere salir en tu video, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes? También la privacidad de los demás que están en ese lugar, ¡cuenta! Es una falta de respeto absoluta.
Y lo más importante de todo de esto de las redes sociales, que les quede muy en claro, y a ver, Marta y Rebeca, si opinan lo mismo que yo, al resto de la gente nos vale gorro tu vacación.
Claro, porque además, o sea, entre más opulencia, dices, este debe un dineral y es pobre, ¿eh? Neta, se nota esa partecita, ay, no sé. No.
Sí, tú sabes finalmente cuando la gente lo hace por convicción, porque lo quiere compartir, porque sí, todos queremos subir tal vez una foto bonita con nuestra familia en esta vacación, pero ¿sabes cuando alguien lo está haciendo porque sí quiero compartir esto contigo, o cuando alguien lo está haciendo a través de la vanagloria o la soberbia o la falsedad?
Sí, para decirte, ve, jodido, yo dónde estoy y tú no. Sí, no, qué horror.
Totalmente. Entonces, sí es parte de nuestra imagen pública, sobre todo porque le estamos mandando a este ecosistema digital, a toda la gente que nos está percibiendo, comentarios que pueden ser el screenshot, que nos hagan crítica y que nos manden a ese chat de WhatsApp de decir, ¿cómo ves a fulanito que nos acaba de pedir lana? Y aquí anda disque derrochando y despilfarrando en Dubái,
sí,
como si tuviera toda la lana del mundo. Eso es lo único que van a generar esos comentarios, ¿no? O incluso, que aquí no estoy diciendo que sean así de víboras, pero zoom screenshot a los pies, ve los juanetes de fulanita, cómo se atrevió a subir esta fotografía.
Sí, entonces.
Mientras menos tú exhibas tu vida privada en redes sociales mientras estás de vacaciones, más vas a blindar tu imagen pública y reputación en lo que realmente es tu vida en el día a día. Porque igual, si tú además no tienes la buena cultura digital de tienes a la gente con la que trabajas en tus redes sociales personales, eres la maestra o el profesor de escuela y por alguna razón no lo tienes privado y tus alumnos te pueden estoquear, tienes a tus clientes en tus redes sociales, pues en vacaciones nos comportamos de formas que normalmente son incoherentes a los roles profesionales que nosotros llevamos y hacemos. Por lo tanto, vacacionar siempre fue algo de nuestra vida privada. Siempre fue algo de nuestros puntos de escape, más que puntos de encuentro a nivel social. Y eso se perdió con las redes sociales y esto puede dañar muchísimo nuestra percepción. Y ahora, claro que también puede ser un tema de branding personal, sobre todo si tienes cierto grado de figura pública o de posicionamiento, pues está bien que le juegues a ser el influencer, o si de plano sí te dedicas a la creación de contenidos digitales, pues claro que va a ser parte de tu día a día, porque no te vas a poder desconectar en tus vacaciones sin generar contenido si tienes que hacerlo parte de tu rol profesional. Pero si no eres de esa pequeña minoría de la que estoy hablando, que su viaje es un tema de branding personal, es mucho mejor descansar de tu teléfono y también vacacionar con un detox digital.
Muy bien. Ok, por último, en resumen, si ustedes se van de vacaciones, tienen que cuidar su imagen pública, ¿por?
Primero, porque la imagen pública también viaja con nosotros, aunque tú ya no estés en casa, la imagen pública sí viaja. Tenemos que cuidar nuestra imagen pública por convivencia social, respeto y civismo. Y tenemos que cuidar nuestra imagen pública en vacaciones. ¿Por qué? Porque en las vacaciones nos formamos como seres humanos. Se dice que viajar da experiencia, da mundo, da cultura, que la gente aprende muchísimo viajando. que tú y tu familia aprendan cosas positivas y que sea un proceso formativo y no andes deformando tu reputación ni andes deformando la educación de los siguientes viajeros que de ti dependen.
100%. El doctor emérito Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública, es el Colegio de Imagen Pública más grande de México y Latinoamérica. Siempre hay cursos, siempre hay diplomados, Álvaro, siempre hay maestrías.
Y en este periodo vacacional estamos en inscripciones, tanto de licenciatura como de diplomados. En agosto empiezan los nuevos ciclos de licenciatura, diplomados y certificaciones, pero también el lunes empezamos nuevo ciclo de maestría. Si quieres estudiar la maestría, empezamos este lunes. Y por supuesto en imagenpublica.mx encuentras todos los planes de estudio presenciales, a distancia, las masterclasses, y ahí estamos en imagenpublica.mx y en mis redes sociales @álvarogordoa o en las del colegio @imagenpublica para todos los informes.
Muy bien, muchísimas gracias Álvaro Gordoa, un placer tenerte aquí como siempre. Regresando, Rubén Mora, host del programa de radio en Turismo W, que se transmite cada sábado en W Radio, va a hablar de la temporada alta versus la temporada baja. ¿Cuándo es mejor salir de vacaciones? Al volver en W Radio, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:06 de la mañana desde México para el resto del país y el resto del mundo. Y está con nosotros el gran Rubén Mora, él es host del programa que tenemos aquí en W Radio, que se llama Turismo W, que se transmite cada sábado aquí mismo. Y Rubén, que tiene 20 años de experiencia, pues les ayuda a hacer la viajada y la vacacionada más amable. Y hoy vamos a hablar con Rubén de un tema que a lo mejor muchos lo piensan, pero no lo tienen tan claro. Temporada alta versus temporada baja. Es más, te digo una cosa, mi querido Rubén. No sé de qué mes a qué mes es temporada alta, ni de qué mes a qué mes es temporada baja. Ya de entrada. Ya sabes,
ya de entrada,
o sea, creo que fuera de Navidad
tema, oye,
y Semana Santa, como que no sabemos cuáles son esas fechas.
No, a ver, la neta, ha cambiado muchísimo. Primero, qué gusto estar con ustedes. Les mando un beso enorme.
Eso.
La última vez que estuvimos juntos, hablamos de este tema. Oye, pero los mitos, las realidades, las temporadas, que sí, que no. Rebeca, la verdad, ella afirmaba conocer absolutamente todos estos mitos y realidades alrededor. ¿Sí o no? ¿Lo
sí,
dijiste?
Sí, 100%.
Pero la neta es que ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes Europa estaba muy marcado el verano. Uh-huh. O sea, se marcaba el inicio del verano el 1 de julio y terminaba el 31 de agosto. Pues ahora ya no. Ahora, por ejemplo, hay una parte muy importante de septiembre que se sigue considerando temporada alta. Y así también en nuestro país. Antes, por ejemplo, las playas. Uh-huh. Semana Santa, Pascua, que la Navidad, que el Año Nuevo, pero hoy también, con el cambio climático, lo estamos viendo ahorita, pues todo cambia. Todo cambia en cuanto sí, pero no, pero los puentes, y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque hay muchísimos cuentavientes que están a 2 segundos de iniciar la vacación.
De acuerdo.
Y muchísimos también que están a punto todavía de tomar la decisión si van o no van.
Totalmente. Entonces, ¿no tenemos fechas claras de qué es temporada alta y temporada baja?
No, sí hay, pero a ver, una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es la realidad.
Ajá.
A ver, y también depende a dónde te quieres ir. Por ejemplo, pues también en el tema de México, antes había o existía esta realidad y mitos, es mucho más barato volar entre semana. Uh-huh. Pues no, ya no tan. Uh-huh. Ajá. Es mucho más barato los vuelos de la madrugada. Pues no, porque todo el mundo quiere hasta el último segundo quedarte en la playa y gozar el último día. Normal. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, okay, vamos a empezar primero.
Ok. A ver. ¿Qué es temporada alta?
¿Qué es temporada alta a rajatabla? Uh-huh. Julio. Agosto. Diciembre. Semana Santa. Uh-huh. Y Pascua. O sea, ese es el deber ser de la temporada.
Ajá.
Ok. Número uno. Número dos. Viajar en temporada baja, dicen que siempre es más barato. Pues, ¿qué crees? No siempre. Ajá. Porque aunque sí suelen bajar los precios, no aplica exactamente la misma regla para todos los destinos, ni tampoco para los mismos servicios. Por ejemplo, si tienes un tema climatológico, todos los que por alguna razón ahorita están cambiando o están decidiendo, no, está cambiando la época de huracanes, pues hay unas grandes ofertas en las playas. No todas las playas hoy en día están llenas. Okay. Hay un montón de oferta para ir ahorita. Así como escuchas.
Ok. Entonces, temporada alta, precios más altos, afluencia de turistas, algunos lugares pueden estar saturados y el clima puede ser favorable para ese destino, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a una playa en diciembre que ir a una playa en verano. No es igual de caro.
No, no es lo mismo. Ahora, en diciembre, al ser mucho más corto el periodo vacacional, la oferta se centra y la demanda se centra en 15 días hábiles, que es cuando la gran mayoría andamos por ahí en la vacación. Uh-huh. Okay. A diferencia del verano, que prácticamente tienes en México casi 2 meses hoy en día con el cambio de las escuelas.
Ya. Ok, muy bien.
Ya vamos agarrando bien la onda. Ok. Uh-huh. Ahora, temas que hemos hablado varias veces. O sea, tampoco es magia. Planear. Anticipación. A ver, es que ahí empieza el tema. Y todas las veces lo hablamos y lo volvemos a hablar. A ver, hay que ser muy conscientes. También los planes pueden cambiar de la noche a la mañana. Hoy tenías X cosa en el calendario y mañana ya no. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Buscar algún tipo de reserva, boleto o tarifa que te permita cambiar. Pero claro, te vas, agarras el descuento más barato y nadie lee la letra chiquita. Y para cambiar ese boleto o esa reserva, hay que pagar el triple de lo que originalmente pagaste. Entonces, pues ya la promo no estuvo tan buena, claro. Ya no aplica realmente y ahí arráncate.
Ok, muy bien. Siguiente.
Los errores más comunes. ¿Cuáles son esos?
A ver.
Esperar al último minuto, porque tú crees que va a llegar el milagro de la vacación.
Sí.
Y entonces te van a dar una mega pro.
Ya.
No. Y en eso tiene que ver mucho con nuestra toma de decisión permanente. Sí, pero no, pero voy, pero si mañana, pero mejor me espero, pero a lo mejor si van a ir otros dos más, pero a la mera hora no me confirman. Y claro, en el último momento, pues ya cuesta el 40% más.
Claro. Pero a ver, ¿con cuánto tiempo de anticipación, Rubén? Explica bien.
Depende. Nacional, mínimo, 30 días.
Ok.
Y 30 días, así, pero ayudándoles, de 60 a 90 días.
Ok. Muy bien.
¿Estamos bien? Mínimo. ¿Te parece normal?
Sí. Sí, okay. Con esto vamos a hacer una pausa y regresamos con Rubén Mora hablando de los errores más comunes que se cometen en las distintas temporadas y la temporada alta versus la temporada baja. Al volver en W Radio, no se vayan.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Rubén Mora de Turismo W, que pasa todos los sábados en W Radio. la diferencia entre la temporada alta, la temporada baja y qué es más conveniente. Y lo primero que hemos aprendido es que depende mucho también del destino. Pero básicamente en México, la temporada alta es diciembre, Semana de Santa, Semana de Pascua y luego, ¿qué dijiste, Rubén? Julio y agosto, ¿verdad?
Navidad, Año Nuevo, Puentes Largos.
Ok.
Y sí, o sea, el verano para México es julio-agosto. Ese es nuestro verano. Okay.
Ese es nuestro verano. Ok, muy bien. Exacto. Entonces, a ver, ¿viajar en temporada baja siempre es más barato, Rubén?
No es siempre el más barato. Y ahí te va. ¿Por qué? La temporada baja, y volvemos al tema del destino, todo depende de la oferta y la demanda. A ver, por ejemplo, te quieres ir, you name it, a esquiar, ¿no? Uh-huh. En la última parte del invierno.
Sí.
Pues la gran mayoría también quieren ir, porque no se quieren encontrar a todo mundo alrededor. Uh-huh. Lo mismo sucede también en México. Quiero lanzarme a la última etapa de las luciérnagas, por ejemplo, que ahorita empieza la temporada. Pues también a muchos se les ocurre lo mismo. Y ahí es donde entra el arte del que o planeas o decides el destino o estás dispuesto, como sucede para muchos viajeros, a que tu única opción es viajar en la temporada alta. Y está claro. Bien, también.
Uh-huh. Ok. En temporada alta, todo es más caro, sin absoluta excepción.
A ver, sí es más caro, uh-huh. Es mucho más alta la demanda, hay una oferta limitada y hay muchos más viajeros. Entonces, la lógica se cumple. Claro, lo mismo que tú quieres, el mismo avión que tiene 100 asientos para llegar a la playa en cuestión, al destino en cuestión, pues lo están demandando al mismo tiempo varias personas. Lo mismo sucede con los hoteles, lo mismo sucede con el restaurante en cuestión al que quieres ir a cenar porque te contaron que está espectacular. Sí, sí va a ser más caro o sí va a haber mucho más demanda.
Uh-huh. Ok, a ver, siguiente gran mito. La temporada, todas las promociones son descuentos reales.
No todas. A ver, pues también entra aquí el arte de marketing y de las estrategias y del cómo en ciertas temporadas donde los hoteleros, las aerolíneas tienen que meter más power para anticipar las reservas. Uh-huh. Y ahí es donde uno tiene que usar el sentido común y decir, a ver, neta, ¿cuánto costaba este boleto hace una semana y cuánto cuesta hoy? Y ahí es donde empiezas a analizar. Si ya habías revisado el precio de ese boleto, de ese hotel, de ese tour, de lo que quieras, versus la supuesta promoción que hay en ese momento.
Uh-huh. Ok. A ver, otra. Las mejores promociones, y divídemelo entre hoteles y aviones, ¿se lanzan a último minuto?
No siempre. Sí hay ofertas de last minute, sobre todo cuando no hay demanda. O sea, por ejemplo, hay destinos hoy en México que por todo lo que ha habido alrededor de los huracanes, hoy no están llenos. Muchas playas de este lado de la costa, Acapulco, Ixtapa, y ahí síguete para abajo. Claro, con estas alertas que han habido, mucha gente no sabe si ir o no ir. Y ahorita sí hay ofertas de último minuto.
A ver, ¿algún tip?
¿Algún tip? En general. A ver, para irte a la playa, por ejemplo, en este momento, ¿con quién te vas a ir? ¿Cuántos días tienes? ¿Qué presupuesto tienes? Ahí empieza el arte de decidir la vacación. Si, por ejemplo, oye, no tengo idea, no me quiero ir, no me voy a subir un avión, pero voy con 6 personas, pues no, tu siguiente destino no es la playa. Mejor búscate algo que esté mucho más cercano al lugar en el que vives. La vas a pasar mucho mejor, vas a poder ahorrar. Y además, el presupuesto se te va a estirar. ¿Por qué? Pues porque no vas a gastarte la lanita en cuestión que tenías prevista para agarrar el último cuarto que había disponible, sino a lo mejor tienes un destino alternativo.
Claro. Muy bien. Oye, a ver, en los errores más comunes dices esperar al último minuto para según tú ahorrar. Otra vez, no siempre es una buena idea esperar el último minuto. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica?
Si tu única alternativa es decidir tu vacación de manera inmediata, primero, ¿qué presupuesto tienes? O sea, básate en el presupuesto que tienes disponible para esa vacación. Dos, ¿qué alternativa de destino es para ti viable? Uh-huh. Oye, no quiero ir con 100,000 personas a mi alrededor. Oye, además tengo que considerar la parte de alimentos y bebidas. Uh-huh. Todo eso entra en el presupuesto de viaje. Y la gran mayoría de los viajeros es lo que deja hasta el final. Entonces, claro, compras un boleto muy bueno, agarras un muy buen hotel, pero llegando al destino en cuestión, te das cuenta que salir a comer, a los tours, a dar la vuelta por todos lados, pues ya es 40% más de lo que ya pagaste. Claro. Y ahí se vuelve la vacación del terror, porque no te diste la chamba para planear todo lo que además tenías que hacer en ese destino.
Ya. Oye, ¿y si sirven las promociones, por ejemplo, del Buen Fin o del Hot Sale y ese tipo de cosas?
Ay, que sí. O sea, sí, sí, hay todo un esfuerzo de todos, de toda la industria, de las aerolíneas, de los hoteleros, de los prestadores de servicio, para incentivar las reservas, para sacrificar precio, tener más viajeros volteando a ver estos destinos y además también incluir la oferta nueva del destino en cuestión, como puede ser un parque, puede ser alguna atracción, o también puede ser que han habilitado algo más que no conocíamos. Y sí, 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 en estas promociones sí encuentras muy buenos deals.
Ok, muy bien. Es importante investigar el destino, porque me imagino, por ejemplo, Europa o México, hay que investigar el destino para entender si para ese destino es temporada baja.
Mente, a ver, volvemos a la lógica. Primero de con quién viajas, para qué vas y cuándo vas. Si tu plan es ir a descansar y desconectarte de todo mundo, pues muy probablemente en una playa, en temporada alta, pico, pues no lo vas a lograr. Y ahí es donde entra un poco el sentido común. Europa pasa igual. Se ha extendido muchísimo el verano. La temporada alta de Europa hoy llega casi hasta finales de septiembre. ¿Quieres ir por primera vez a Europa? Y tu intención es conocer la mayor cantidad de sitios alrededor de la ruta. Pues en el verano va a estar un poco cañón. ¿Por qué? Porque hay mucho más gente, porque hay que hacer muchas más filas. Y también porque es más caro. Y ahí es donde entra la mejor o peor experiencia, aunque también hay una parte de perfil de viajero que no tiene otra alternativa más que viajar en esta temporada. Y está súper bien siempre y cuando antes pues ya te echaste la planeación del viaje en cuestión. Y también vas con este mindset, que es un poco lo que decía Álvaro antes, del qué sí y qué no, y cómo vas a poder tú coexistir con todos estos viajeros que van a lo mismo que tú.
Muy bien. Elegir destino solo por precio, explica eso.
Es una opción, no necesariamente es la mejor, porque cuando decidimos solo por lo más barato, la realidad es que no te diste el tiempo para ver si este destino era para ti o no. Si no te gustan las aventuras, la naturaleza, pero encontraste una mega tarifa para volar a la Huasteca Potosina, pues no te la vas a pasar bien. Si no te interesa el ecoturismo y te lanzas a la selva porque encuentras la mejor tarifa del mundo, pues no te va a servir de mucho. Y ahí es donde se generan muchas, muchas frustraciones de los viajeros.
Ok, dame ejemplos.
Perú, por ejemplo. Ahí te va. Si no quieres ir a caminar en Machu Picchu, si no vas a estar levantándote a las 5 de la mañana para ir a las ruinas, para ir a conocer los sitios arqueológicos, para hacer todos los recorridos, porque no te gusta despertarte temprano, ¿a qué vas? Así te estén regalando el boleto de avión para llegar a Perú.
Claro. Ok, muy bien. No considerar el impacto de la temporada alta. O sea, viajar en fechas pico sin anticipación y sin reservas. ¿Ese es el viaje más caro?
Sí, es el más caro porque te avientas de nuevo sin saber, porque por lo regular es lo último que queda y los que toman la decisión de comprar ya sin medir todo lo que hay alrededor, pues también en la gran mayoría de los casos no tienen organizado el resto del viaje. Y entonces empieza un trauma en el destino, porque para ir a visitar el monumento, para ir a hacer el tour, para ir a comer al restaurante, para ir a hacer algo, pues ya no hay lugares.
Ya, 100%. Ok, cuéntales a todos a qué hora es Turismo W, todos los sábados.
Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Los esperamos para viajar, para conocer, para saber más de destinos y también para que aprovechen, para que empiecen a planear el viaje. Y si no está en sus planes, por ejemplo, irse en esta temporada alta, empiecen a prever lo que viene para la siguiente. Y también es un gran momento para tomar la decisión, si sí te quieres ir, o si no es el momento para viajar. Y si te puedes esperar una temporada más para poder estirar el presupuesto y conocer más destinos.
100%. Rubén Mora, host del programa de W Radio Turismo W, que se transmite todos los sábados. Lo encuentran en Rubén Morar en Instagram y igualmente su agencia PD Travel Mex en todas las redes o pdtravelmex.com. Gracias, querido. Un placer.
Gracias, querida,
aquí.
Que tengan grandes vacaciones.
Son las 11:30 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, esto les va a encantar. ¿Cuánto cuesta su vida digital? Mi queridísimo Pisu, hoy está con nosotros Emilio Saldaña, y les vamos a decir, a ver, ¿estás suscrito a todo? No puede ser, la última vez que yo hice una limpieza de mis apps, les juro que me ahorré como 6,000 pesos, o sea, vergonzoso. Regresando vamos a hablar de eso y más adelante, Enrique Tamés, ¿por qué alcanzar la felicidad a los 60 años? Es más fácil al volver, no se vayan.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W. Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
¿Quieres ver la justa mundialista como se debe? Entonces no compres cualquier pantalla. No más porque está en oferta. Busca resolución 4K para que no veas a los jugadores pixelados. 120 Hz de frecuencia para que la pelota no se vea borrosa. Y si tiene HDR, mucho mejor. Los colores van a explotar como gol en último minuto. OLED o QLED. OLED se ve mejor en cuartos oscuros. QLED rinde más con luz. Tamaño, si estás a 2 metros, mínimo de 50 pulgadas. Y ojo, que tenga aplicaciones de streaming y buen sonido. Ahora sí, a elegir bien, que el fútbol no se ve igual en cualquier pantalla. Sígueme en luisgig.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W. Una vez más. El domo de cobre se ilumina con energía y ritmo. The Best of I Love Dance. Con las actuaciones de Corona, Dr. Alban, Weefield, entre muchos más. 19 de diciembre, Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Best of I Love Dance. W Radio te invita.
Ya así como estaba, no me muevo nada.
Vámonos. 3-2-1-0.
Soy Enrique Hernández Alcázar y te invito a escuchar Así las cosas en W Radio.
La noticia directa,
sin medias tintas y en voz de sus protagonistas.
En W Radio. El cierre de la jornada informativa se escucha en Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar a las 6 de la tarde
por W Radio.
Lo que tienes que saber
antes de cerrar el día.
Hola, soy Alejandro Franco y los invito a que escuchen WFM en cadena nacional W Radio. Todas las noches, de lunes a viernes, de 9 a 11. Estamos de regreso con 2 horas cargadas de lo mejor de la música, del arte, las industrias creativas, el estilo de vida, la vanguardia, historias, por supuesto, entrañables. Todo eso que no van a encontrar en ningún otro lugar. Acompáñenme junto con un equipo de colaboradores, voces imprescindibles de México y del mundo, a vivir las noches de W Radio de la mejor manera.
Alejandro Franco en WFM, lunes a viernes, 9 de la noche,
en W Radio.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
Allá cambiaba a De Jemi dentro del área, solo contra el mundo. Regate sobre la izquierda, toquecito atrás, el disparo.
Para esto te traemos el Mundial de Clubes, porque en cuartos de final hay un encontronazo de la más alta calidad. Real Madrid contra Borussia Dortmund. Vívelo este sábado en directo, en punto de las 2 de la tarde, al aire por W Radio. Y estés donde estés, en wradio.com.mx y nuestra app en W. Conectamos tu pasión por los grandes torneos.
Todavía no tienes aire, Aguascalientes. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, necesito confesión de todos ustedes, cuentavientes. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta, se dio cuenta recientemente, porque yo sí, de la cantidad de apps que está uno pagando suscripciones mensuales, anuales, que ni usas ni tenías idea que te lo estaban cobrando a tu tarjeta? Quiero que me digan ustedes quién se ha dado a la tarea de entrar a su sistema en su celular y empezar a ver, oye, ¿qué apps tengo? ¿Cuáles me están cobrando? ¿Y cuánto estoy pagando? ¿Y cuáles uso y cuáles no? Y segundo, ¿también saben cuáles? Las plataformas de entretenimiento, que si tienes Netflix, Spotify, Prime, Disney Plus, Max, Deezer, Hulu, Paramount, o sea, una locura. No saben lo que es la tele de mi casa. Emilio Saldaña Pisu, nuestro experto en tecnología, está con nosotros. ¿Cómo estás, querido? ¿Miento o no miento?
No mientes. Muy feliz viernes, Rebe. Qué gusto verlas, Marta. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de platicar de este tema, porque además hay una cosa. Yo creo que pocas invasiones hormiga nos han rebasado como la cantidad de suscripciones, porque aquí un poco el demonio está en que cada suscripción solita suena bien, así como que no hago daño, ¿no? 90 pesos, 99 pesos al mes, cosas por el estilo, y en el calor de poder ver una serie o una película, un contenido en particular que en ese momento nos llama la atención, somos muy dados a decir, no, bueno, pues son 99 pesos al mes, no, pues no está tan caro, échele. Claro. Y hoy lo sumamos y en el resultado nos damos cuenta que hoy pagamos tranquilamente el doble o más de lo que pagábamos por servicios de televisión satelital o de cable, por ejemplo, en sus versiones, digamos, con muchísimo canal, ¿están de acuerdo?
100%, vamos claro, por orden, 100%. Da las principales, Marta.
A ver, venga, esto es muy interesante, ¿eh? Fíjense, sí. Las plataformas más usadas son Netflix 87%, Disney Plus 35%, HBO 25%, Prime Video 17%. Pero oigan esto, el mexicano en promedio PISU gasta aproximadamente 9,168 pesos al año en suscripciones digitales, que más o menos son como 164 pesos al mes. Y México tiene el gasto más alto de Latinoamérica en servicios digitales. O sea, tenemos en promedio 4 suscripciones activas solo en el streaming de video. A ver.
Fácil, porque además aquí hay algo interesante. En un inicio, la oportunidad de que las plataformas empezaran a permitirnos pagar servicios mensuales de contenido de este estilo, películas y todo este tipo de cuestiones, se había hecho muy conveniente porque pues básicamente el costo era accesible, la cantidad o la opción que tenías de contenidos era amplia y se cumplía como muy bien la balanza. Hoy hay varios fenómenos alrededor además de esto, Marta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el fenómeno de lo abrumado que nos resulta el lograr siquiera decidir ver un contenido. Y está el meme clásico de llegas a tu casa en la tarde-noche ya en modo, ¡ay, qué rico, voy a descansar! Voy a ver alguna buena película o alguna buena serie. 8 de la noche, sigue la siguiente escena, 3 de la mañana, con el ojo rojo y en modo, ¡ay, ojalá encuentre rápido qué voy a querer ver! Porque tantas opciones nos abruman, pero seguimos cayendo en la práctica de contratar plataformas pensando en que esas opciones van a tener contenido fresco y entonces sí voy a encontrar rápidamente qué ver, cuando hacemos exactamente lo contrario. Le sumamos a nuestra pobre cabecita mayor cantidad de contenidos que solamente nos van a abrumar más en el brinco de plataforma entre plataforma. Estas 4 plataformas mínimos al mes que tenemos en promedio mexicanas y mexicanos, échenle ustedes cuentas cuentavientes rápidamente, ¿no? Tenemos una plataforma al menos para la parte de música. Tenemos una o dos plataformas al menos para lo que tiene que ver con series y con películas. Y, por ejemplo, quienes somos papás, mamás, tenemos sin duda otra plataforma que permita que la mayoría de contenidos estén concentrados en los menores de edad para que estos contenidos estén un poco más tranquilos. Terminan siempre, además, por darnos la vuelta a los menores y se dan la vuelta por todas nuestras plataformas. Pero esto es lo que ha hecho que vayamos sumando esta cantidad de plataformas que al mes nos empieza a costar mucho dinero. Pero contratamos, además, como dice mi mamá, como cuando creces así nomás como enredadera, ¿no? A lo loco. Vamos contratando, como te decía, en la medida en la que necesito el contenido relevante del día de hoy, pero no tengo cuenta por allá. Bueno, compremos la cuenta rápidamente. Y aquí hay un siguiente fenómeno que ahorita vamos a platicar más adelante. No solamente significa que en promedio estamos gastando mucho dinero, mexicanas y mexicanos, en plataformas de entretenimiento, sino que significa también que en muchos de los casos no regresamos, Marta o Rebe, a este tipo de plataformas porque terminamos de ver la serie o no nos gustó y como no es una plataforma que consultábamos constantemente, pues no regresamos a ella. Y segunda cosa diabólica, como el precio no es muy alto en muchos casos, claro, de repente ni nos damos cuenta cuando nos hicieron.
¡Claro! Exacto. A ver,
¿no? Ya pasó el cargo, ¿no?
Claro, de las plataformas de entretenimiento, ¿no? De todos estos Netflix y Apple TV.
Correcto,
y todo
sí,
esto.
Por lo pronto seguimos ahí, exacto.
A ver, abramos un pequeño paréntesis. El otro día me metí en mi celular a ver todas las apps que tengo.
¿Sí?
Primero estaba horrorizada de la cantidad de apps que tenía. Ya sabes, el juego de las palabras, uno de crucigramas, sí, una sopa, ¿sí?, de letras, o sea, mil jueguitos. Luego, una app para escanear tarjetas de presentación. Es una cantidad de locuras.
Sí, sí.
Pero déjense eso. La cantidad de apps que me estaban cobrando de a $10, de a $20, de a $100 por año, por mes, y que estaba, sí, el cargo y la renovación automático.
¡Claro!
Y yo ni en cuenta.
Y de tus, es más, programas de edición obsoletos.
De las que más me dolió fue Ancestry.com, esta página para encontrar tu, sí, árbol genealógico, sí, y tus ancestros. Bueno, sí, eran como, no estoy exagerando, como $177. Y yo no la he usado en los últimos 3 años.
Sí, claro.
Y me quería quitar la vida. Es una, sí, infamia, ¿eh?
Sí, hay dos cosas aquí importantes. La primera, antes de que caigamos en eso, es importante, incluso cuentavientes, compártanos sus experiencias en este sentido por lo siguiente. Se ha vuelto cada vez más común, por ejemplo, en el caso de Apple, de iOS, que en la tienda de Apple, cuando bajas aplicaciones que dicen ser gratuitas, abajo, en letra chiquita, dice in-app purchases o compras dentro de la aplicación. Y en muchos casos el modelo hoy es, baja mi aplicación sin que pagues nada ahorita, pero las funciones relevantes de mi aplicación te van a costar una suscripción mensual. Ahora, esto no está mal, estaría muy bien, porque podríamos escoger el, bueno, yo no quiero las funciones pagadas, pero uso las gratuitas. Ese era un modelo en el que estábamos antes. ¿Saben qué hacen hoy? Y eso es lo que quiero escuchar, qué opinan los cuentavientes y las cuentavientes. Es, te dicen, va a ser una prueba, pero haz una prueba por 7 días. Permíteme hacerte no cargo ahorita, pero dentro de 7 días vas a estar pagando $19.99 al mes, $24.99 al mes. Y caemos muy constante en el error, porque juegan con nuestro corazoncito, y caemos muy constantemente en el error de decir, bueno, tengo 7 días de prueba, voy a decirle que sí, y cancelo antes del 7º día, para que no me hagan el cargo. Y el piso no podría ser más estúpido que la cantidad de veces que digo eso y la cantidad de veces que volteo y digo, ¡eh! ¡Ya me hicieron el cargo,
se
malditos!
Te olvida,
¿no?
Y además, claro, el mail que, claro, te recuerda que ya va a acabar está en tu spam, ¿eh? ¡Qué casualidad!
¡Sí!
Sí, sí, no te, bebé, llega directo, sí, a tu mail de recibidos. Te llega spam generalmente.
Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos en que cuando bajamos aplicaciones de este estilo, en todo momento, digámosle que no quiero pagarte 7 días gratuito, no quiero pagarte, exacto, una pruebita, no.
Es un
siempre
ganchote.
Vamos a buscar cada vez además lo esconden más los mendigos, ¿no? Se han dado cuenta, cada vez cuesta más trabajo encontrar la crucecita esa que te permite el cerrar el proceso de compra o de pago y poder seguir usando la aplicación gratuita. Busquemos siempre, si no queremos pagarla, no usemos esos días gratuitos y no continuemos con la idea de lo cancelo después, porque ahí se van sumando muchos de estos cargos. Claro, claro. Entonces, tengamos esa precaución por un lado. Por el otro, tengamos un poco más de higiene o de disciplina mental en el sentido de decir, a ver, ¿qué estoy pagando? Porque, por ejemplo, hay una cosa que es posible hacer. Puedes cancelar tu suscripción en una plataforma en particular que tú misma te des cuenta que no estás usando tanto. A mí me ha pasado con un par de plataformas de series o películas que me doy cuenta que terminé aquella serie que era como lo máximo, busco y no encuentro ya nada. Y lo que he hecho en muchos casos es que cancelo o pauso la suscripción y hasta que hay otra cosa que en realidad digo, ay, sí, bueno, sí, sí vale la pena, entonces hago nuevamente un pago y con esto podemos reducir el monto, digamos, como global que estamos pagando, porque a las plataformas de entretenimiento que se han hecho imprescindibles en nuestras casas, también hoy hay que sumarle las plataformas que nos hacen más inteligentes, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. O sea,
ChatGPT, Cloud, Notion.
Oigan, les quiero decir
y por ejemplo,
yo no tengo ChatGPT en mi celular.
Marta, por Dios.
Marta, te estás perdiendo de una actividad de inteligencia artificial.
Ya sé, pero ¿saben qué?
Es una diosa.
Quiero proteger mi creatividad.
Eso también.
La mía de mí.
Tienes razón. Oye, qué punto tan importante, ¿eh? Es como el Waze.
Sí, claro.
Si quieren que se les olviden las direcciones de toda la Ciudad de México y no saber llegar como siempre llegábamos.
Claro, exacto. Claro.
La capacidad creativa e intelectual la va a... ¡Qué punto más interesante,
porque, eh! Además, ¿sabes qué? En efecto, hija.
Sí, si lo haces muy bien, porque hay un proceso...
Si el cerebro uno no lo usa para pensar, el cerebro se oxida. Las neuronas,
músculo que no se usa, se atrofia.
Se atrofian.
Yo uso mitad.
Entonces,
y mitad.
Oye, qué fácil decir, a ver, ChatGPT, yo qué sé, escríbeme la entrada de mi programa que quiero echarles un rollo a los cuentavientes.
Ajá, ajá.
No, sí. No,
eso lo pienso yo, viene de mi alma, de
claro.
Mi cabeza, me pongo a pensar qué quiero decir.
Y se da,
y eso
y sabe.
Me hace funcionar, hijo, ¿no?
Claro.
Tiene saborcito. Es más, hay una prueba rapidísima que puede hacer toda nuestra audiencia en este momento de cómo cuando le cedemos a la tecnología ciertos espacios de nuestro disco duro cerebral, salimos perdiendo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando, por ejemplo, hubo una época en la que te encontrabas con alguien en la calle que no habías visto hace un tiempo y no había piropo más bonito que vieras a alguien y dijeras, oye, hay que vernos, sí, hay que vernos, 55, 23, 44, lelera, ¿no? Claro, ese es mi teléfono. Y podías voltear a esa persona a verla con cara de, claro que me sé tu teléfono, si lo trae, te tengo presente y te tengo en la mente. Manejábamos el teléfono de las personas cercanas tranquilamente. Hoy difícilmente nos sabemos el teléfono
de
nuestra
cuatro.
Pareja y más de dos familiares, exacto, sí. Ese espacio en disco duro cerebral se lo hemos cedido a nuestro directorio telefónico. Con ChatGPT, incluso el MIT acaba de publicar un estudio, Rebe Marta, en el que justamente confirman que de alguna forma el uso excesivo de ChatGPT y este tipo de plataformas sí nos hace más tontos, sí nos hace más estúpidos en la medida en la que cedemos todo este tipo de tareas cerebrales que son bien básicas y se las cedemos a una plataforma y de repente ya no somos capaces de escribir rápidamente una respuesta en un correo o medio párrafo de introducción.
Les voy a dar el ejemplo perfecto de la comparación. Cuando ustedes escriben a mano con una pluma y un lápiz, ¿qué tal les sale la letra?
No, claro.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo sin escribir con papel y pluma, muchos.
Sí.
Porque estás todo el día en el maldito celular y en la computadora. Mi letra, cada vez parece más de doctor. Porque es una arte y una, una, ¿cómo se dice? Una técnica.
Una habilidad,
que uso,
¿no?
Muy
una
poco.
Habilidad.
La uso muy poco.
Sí.
Pues es que yo por eso...
Sí.
Híjole, ChatGPT, pues con muchas reservas para mí.
Es un tema de neuroplasticidad, precisamente,
100%.
Exacto. Son áreas que el cerebro dejan de estar estimuladas y que, de ser muy precisas, van perdiendo justamente no solo precisión, sino van perdiendo habilidad en general. Y esto es importante porque para quienes nos están escuchando, mamás, papás, es importante que aquí encontremos una medida correcta en cuanto acercamos a nuestras hijas e hijos menores a la tecnología. Es buenísimo para desarrollar habilidades, pero si ahora que estamos en vacaciones, por ejemplo, que están empezando vacaciones, estamos pensando en que la nana se va a convertir en nuestra tableta, híjole, estamos cometiendo varios errores importantísimos en términos no solo de riesgo, que lo hemos platicado, en términos de ciberseguridad con menores de edad, sino en esto que estamos comentando ahorita, en el dejar habilidades cerebrales y de neuroplasticidad por usar aplicaciones, por usar juegos que creemos nos sorprende mucho porque los vemos chiquitos y los vemos muy hábiles y decimos, oye, wow, ¿no? Pero nos debe preocupar todo esto que estamos ahorita comentando ahorita. Necesitan desarrollar habilidad, memoria, retención, pensamiento crítico y podemos además ayudarnos, papás y mamás, en esta época, reduciendo la cantidad de aplicaciones que tenemos contratadas al mes para tener un mejor balance. Porque además, lo que decía hace rato, compramos o compartimos suscripciones como enredadera, a lo loco, ¿no?
Claro. Oye, no, les tengo que contar esta historia porque es de gritar, pero hay gente muy formal y muy organizada. Dice Viales que su esposa tiene un Excel con cada cargo que se hace a las tarjetas, incluyendo el streaming. Sabe qué suscripciones se pagan, evalúa qué tanto se usan, por temporadas cancela algunas apps, según el contenido de otras, porque pues uno no alcanza a ver todas. ¿Sabes qué? Aplausos para tu mujer, Vialis. Karina, yo siempre pongo un recordatorio una semana antes en mi calendario, para recordar que debo cancelar y así no pago de más. Mira, Karina dice también que hacen una lista de qué cosas ven en cada plataforma y cuando se juntan mínimo dos, ya la contratamos. Luisa, acabo de pagar $680 por un año de suscripción en una aplicación de fotografía de inteligencia artificial. Me acordé que eran 3 días y fui al tercer día y ya me habían cobrado el año.
Claro, claro. Es que eso es lo que es gandallísima. Sí. Sufre uno.
Claro. Ok. A ver, nada más regresando del corte, podemos hablar de cómo se han incrementado los precios y cuánto cuestan las cosas más utilizadas. Al volver con Emilio Saldaña Pizzu en W Radio, ¿cuánto cuesta tu vida digital y de streaming? Al volver.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos.
De Baile Talks.
Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor del radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Todavía no tienes aire, cuenta caliente. Consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
De lo que vamos a hablar ahorita, háganme la caridad de mandárselo, el podcast, de compartirlo este fin de semana, con todos aquellos que conocen, que tienen 56, 7, 8, 9, 60, porque no saben qué increíble lo que les va a venir a contar el doctor Enrique Tamés. Enrique es doctor en filosofía y es el profesor investigador del EGADE, que es el Business School del TEC de Monterrey. Y hoy vamos a hablar de por qué alcanzar la felicidad a los 60 años es mucho más fácil. ¡Venga, mi sensei!
Gracias, Marta. Hola, Rebeca. Y mira, todo esto surgió, Marta, déjame contarte, un querido colega nuestro también de la Escuela de Negocios, pero de Harvard, a quien tú conoces bien, que es Arthur Brooks. Recuerden que él hace poco publicó junto con Oprah Winfrey este librito que se llama Build.
Lo tuvimos en el programa, sí.
Así es. Y bueno, pues es una autoridad allá en Estados Unidos también sobre estos temas, ¿no? De felicidad, de bienestar, de florecimiento humano. Cumplió, como muchos de nosotros, Marta, bueno, yo no te voy a incluir, cumplimos 60 años hace poco. Entonces, él se empezó a dar cuenta de algo que yo también me empecé a dar cuenta, Marta, es que a esta edad, de repente, nos cuesta menos trabajo eso de la felicidad. Repito, nos cuesta menos trabajo. Es decir, como que las cosas se nos resbalan más, Marta. ¿Te da la sensación?
100%.
como que ya no te enganchas, como que dejas las cosas fluir, como que dices, a ver, esto no vale la pena perder mi tiempo, como que mi tiempo es muy valioso. Y lo más importante es que tu esfuerzo para recrear momentos de bienestar y de felicidad es mucho menor que cuando tienes otra edad. Entonces, Arthur Brooks tiene un podcast también que le recomiendo muchísimo, que se llama The Happiness Files, sobre lo que él escribe en The Atlantic. Y aquí retomamos algunas de las cosas que él sostiene y también de otras publicaciones muy importantes para hablar de la curva U. Así se le conoce, lo pueden googlear de esa manera. Ojo, no es la teoría U, que eso tiene que ver también con otro colega que se llama Otto Scharmer, también del área de Boston, pero del MIT. Una cosa es la teoría U y otra es la curva U de la felicidad. Vamos a hablar de la curva U de la felicidad, que de lo que habla es precisamente de cómo evoluciona la felicidad a lo largo de nuestra vida y que evoluciona como una U. Es decir, estamos al inicio de nuestra vida, acá arriba, donde empieza la U, por ahí de los 14, 15, 16 años, poco a poco, Marta, empieza a bajar y a bajar y a bajar. Es decir, nuestro esfuerzo y, por lo tanto, nuestros momentos de ser felices, conforme nos vamos volviendo adultos, pues se va siendo cada vez más difícil ser feliz y nuestros momentos de angustia o de ansiedad o de tristeza o de infelicidad se vuelven cada vez mayores. Hasta que llegamos a un piso, el piso de la U, que es por ahí de los 40, 50 años, dependiendo de la persona. Y luego, no se preocupen. Bueno, para los que están a los 40 años, pues sí, preocúpense. Pero los que ya pasamos esa edad, lo que pasa es que luego la curva empieza a subir. Es decir, se empieza a formar la U para que por ahí de los 55 años, 60 años, empieza a subir. Y ya de repente nos es muy sencillo o relativamente sencillo comparado con otras etapas de la vida ser felices.
A ver, ¿qué es pregunta? Vamos a hacer un sondeo de opinión entre todos ustedes, cuentavientes, porque ya saben que este programa se hace con ustedes también. ¿Quién de ustedes... y no tiene permiso de contestar nadie que no tenga más de 50 años? ¿Quién de ustedes, es más, no, voy a ser más democrática e incluyente. ¿Quién de ustedes siente que con la edad le es más fácil ser feliz que cuando era más joven?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y mira, hay un estudio famoso muy... hay un estudio muy grande y famoso, Marta, por parte de dos también estudiosos científicos, Blanche Flower y Oswald, que hicieron un recuento de nada más ni nada menos que de 500 mil personas, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, pero que confirmaron este patrón, Marta, que la tendencia es que más o menos en 145 países que se han venido replicando estos mismos estudios a lo largo de los años, que todos los indicadores de bienestar, de felicidad, de florecimiento humano, de satisfacción vital, pues por ahí de los 16 años empezamos muy bien, vamos baje y baje y baje y baje, por ahí de los 49, 52 años está el piso y luego poco a poco empezamos a subir.
Upa. Ok, pero a ver, explica, profundiza.
Sí.
Hay ciertas capacidades que se supone disminuyen con la edad, ¿no? Sí. Pero otras se fortalecen, ¿no?
Exactamente. Entonces,
a ver, ahora, profundiza.
Sí, ahora, lo que me gusta, el tema que me gustaría tocar antes de ver por qué subimos, Marta, es
¿sí?
¿Por qué bajamos? O sea, ¿qué es esa hondura, ¿no? Por la cual las personas más o menos...
¿Cuál es ese hoyo?
Exacto, y tenemos además formas sociales, culturales de hablar, pues de la crisis de los 40, de la crisis de los 50, y además nos vamos de país en país, de cultura a cultura, y es exactamente el mismo cuento. Es decir, no es un tema de Occidente o de ciertos países. En efecto, eso está pasando en todas las culturas y en todos los países. Hay este registro de que a esa edad bajamos, ¿no? Bajamos y bajamos estrepitosamente. ¿Por qué es esto, Marta? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hay muchas cosas que pasan a esa edad que tocamos piso. Una de ellas tiene que ver con la acumulación de presiones y responsabilidades. A esa edad, de los años 40, a los años 50, pues miren, siguen los hijos en casa, el trabajo está a tope. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenemos muchas responsabilidades, estamos con muchas capacidades, entonces tenemos muchas cosas encima de nosotros. A lo mejor ya estamos pensando en la siguiente etapa que todavía no llega, entonces eso es una presión extra. Entonces las presiones y las responsabilidades a esa edad son muy altas. Segundo, a esa edad, y hay muchos estudios al respecto, Marta, hay muchos cambios laborales o inclusive desempleo. Perder un empleo cuando tienes 30 años, pues mira, se te medio resbala. Perder un empleo a los 45 o a los 50 años, Marta, híjole, ponen, Rebeca, ¿no? Ponen a cualquiera, pero muy tenso.
100%. Dices,
pues ahora, ¿qué me va a pasar a esta edad? ¿Quién me va a dar chamba? Entonces, los cambios laborales a esa edad preocupan muchísimo. Luego, también a esa misma edad, Marta, Rebeca, hay una reevaluación de nuestras expectativas y de nuestros logros. Otra vez, los hijos empiezan a crecer, la pareja, cuando es la misma pareja, pues de repente hay una especie de crisis, hay temas biológicos que ahorita voy a tocar, entonces, pues de repente están cambiando tus expectativas, de repente tú creías que te ibas a comer al mundo y te das cuenta que, pues a lo mejor ya no te lo vas a comer, entonces nada más quieres una rebanadita de pastel y con eso te conformas. Y luego, por lo tanto, hay un cambio en tu propósito de vida. Hay un replanteamiento. Dices tú, bueno, ya no quiero ir por el camino A, ahora quiero ir por el camino B, y hay un planteamiento muy diferente. Y por último, Marta, y este para mí es muy importante y del cual ustedes han hablado mucho, Marta, Rebeca, y que tiene que ver con factores biológicos y emocionales. O sea, no es algo que tenemos en la cabeza, no es un invento, no es nada más porque lo estamos viendo en la tele o en los medios. En realidad, biológicamente hay cambios muy importantes internos en nuestro cuerpo que hacen que de repente nos sintamos fuera de lugar.
Sí.
Está muy estudiado en las mujeres, se llama hay un nombre genérico que es la menopausia, pero en realidad hay muchas cosas que están pasando ahí. En el hombre está menos estudiado, Marta. Eso no quiere decir que no exista la andropausia. Sí existe, está mucho menos estudiado, no está bien entendido, pero hay muchas cosas que están pasando a nivel biológico que a esa edad nos sacan a todos de onda y no sabemos qué está pasando.
Totalmente. Pero te voy a decir una cosa. A lo mejor más sutil, más fina. Siento que entre más joven eres, menos ubicado estás. ¿Qué quiero decir con eso? Estás menos ubicado en, a lo mejor, hacia dónde va tu vida, cómo se está armando, dónde vas a acabar. Estás todavía, ya sabes, como remando a todo lo que da sin saber en qué puerto vas a acabar. No terminas de ubicarte en tu propia piel. Todavía estás batallando con traumas, complejos, inseguridades. Todavía no terminas de abrazar quién eres y todo lo que eres. Y siento que ese no estar totalmente acomodado en ti y con tu vida produce mucha incertidumbre. Eso produce angustia, falta de certeza, y eso te roba felicidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, déjame retomar tus palabras y decir, cuando somos jóvenes, nos cuesta mucho trabajo diferenciar lo que es importante de lo que no es importante. Imagínense ustedes cuando están empezando un trabajo, ¿por qué invertimos tanto tiempo en cosas que no valen la pena? Porque no podemos distinguir, porque somos novatos, y ser novato significa eso. Bueno, lo que tú estás describiendo, Marta, creo, es novatez en la vida. No tenemos claro qué cosas valen la pena y qué cosas no valen la pena. Y la única forma de saberlo es adquirir experiencia. La única forma
100%.
De nadar es aventarte y empezar a nadar. Entonces, eso se remedia con el tiempo, no hay de otra. Nadie te lo va a enseñar, no hay clases para eso, no hay una escuela que te lo enseñe. Es únicamente con la experiencia que poco a poco, como tú dices, te empiezas a sentir mejor con tu cuerpo, te empiezas a sentir mejor con el lugar en el que estás, y claro, eso, y no hay forma de acelerarlo, no, no hay manera de acelerar eso.
Por eso yo les digo siempre, híjole, traten de sentirse fabulosas, traten de confiar en ustedes, traten de saber en lo más profundo de su ser que ustedes tienen lo que se requiere para manejar lo que venga, que todo en la vida se acomoda, que no pasen mucho tiempo y no pierdan su energía y su felicidad, angustiados, sin saber qué va a pasar, dónde voy a acabar, qué voy a hacer, y si esto no me funciona, y si no la armo en la vida, y no estoy contenta con cómo me veo. Todas esas cosas, confíen que se van a acomodar. Porque esa angustia te roba mucho la felicidad. Regresando del corte, me imagino que vas a explicar qué disminuye con la edad, pero qué se incrementa. Y cuáles son esas estrategias para potenciar la felicidad en tu madurez. Al regresar con el doctor Enrique también. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Ya saben que el doctor Enrique Tamés, que es doctor en filosofía y que aparte es profesor e investigador del EGADE, que es el Business School del TEC de Monterrey, siempre habla de cosas súper interesantes. Y hoy nos trajo un estudio que habla de que es más fácil alcanzar la felicidad entre más años tienes. Súper, súper interesante. Inclusive hay una gráfica que ahorita se las posteo en Twitter, Alex y Samantha, si me ayudas, que enseña cómo hay un valle, así como unas montañas, dependiendo del paso de los años. Entonces, la pregunta que les hice a todos, Enrique, a todos ustedes cuentavientes, es: ¿quién de ustedes siente que con el paso de los años le ha sido más fácil ser feliz? Y mira, ahí te va, Enrique. Lola dice, confirmo, tengo 53 años y hoy vivo feliz y agradecida con lo que ha sido mi vida. Jaime, tengo 54, estoy en una etapa de descontento y chocantez. A lo mejor creo que en pocos años entre a la curva de los 60 de la que habla Enrique. De acuerdo, yo soy hoy más feliz porque, por ejemplo, ya no me importa tanto lo que la gente piense. Y eso me gusta. Eso roba mucha felicidad, Estar preocupado por el que dirán. Alguien más dice, 100% soy 1000% más feliz hoy de lo que era hace 15 años. Entonces, a ver, sabemos que hay ciertas capacidades que disminuyen con la vejez. Hombre, las vemos todos los días. Pero hay...
Claro. Está clarísimo, ¿no? Digo, hay cosas que en este momento no puedo hacer y a los 20 años daba 30 vueltas y en este momento, y me queda muy claro eso. Pero hay cosas que se facilitan, Marta. Hay cosas que se facilitan. Por ejemplo, la producción de oxitocinas.
Ok.
La producción de oxitocinas, que es una de las famosas happy hormones, o dicho de otra manera, las hormonas DOSE. DOSE es un acrónimo en inglés. Lo pueden aprender así. DOSE. Como dopaminas, oxitocinas, serotoninas, endorfinas, ¿no? Entonces, una de ellas que es muy importante, las oxitocinas, que están muy relacionadas a controlar el estrés, la ansiedad. La oxitocina está relacionada con actos físicos, ¿no? Muy fuertes. Por ejemplo, el parto, ¿no? Los partos están relacionados con una producción muy alta de oxitocina, ¿no? Las mujeres saben qué significa una producción muy alta cuando son partos naturales. Los hombres no estamos muy conscientes de ello, pero lo que pasa después de una fuerte expulsión de oxitocina es una tranquilidad muy grande en el cuerpo, que a veces se puede prolongar y convertirse en el baby blue, pero esa es otra conversación aparte. Entonces, cuando pasan los años, llegando a los 50, 55 años, de repente el cuerpo se da mucho más permiso de empezar a producir oxitocinas. Y eso significa que tus niveles de estrés, Marta, y ya nos lo están confirmando, nuestros niveles de ansiedad, todo eso nos ayuda a impulsar nuestras relaciones positivas, nos hace ser más generosos, más amables, y esto obviamente va a contribuir a que seamos más felices. Ahora, no todo se hace en automático, Marta. Hay que ayudarnos, ¿no? Hay que ayudarnos a convertir, a que ese ascenso del que nos hablabas hace un momento en la gráfica, para ser más felices, pues sea mucho más rápido, mucho más sencillo, y podemos tomar diferentes acciones en la vida. Entonces, claro, lo que quiero repasar contigo y con Rebeca es, ¿qué es aquello que podemos hacer en nuestra vida para que esa subida, ese incremento en nuestra felicidad a esa edad, algunos empiezan, como vimos, desde los 50, 52, no hay una regla escrita, pero pues más o menos ya, cuando empiezas a los 50 años, puedes empezar a ver hacia arriba, y hacia arriba significa mejores momentos de bienestar y de felicidad. A los 55, definitivamente a los 60, yo lo puedo corroborar, es mucho más fácil ser feliz. Entonces, ¿qué cosas podemos ser y hacer para mejorar nuestra felicidad en la madurez? Hablemos de una primera cosa, Marta, Rebeca, que tiene que ver con aprovechar lo que los científicos llaman la inteligencia cristalizada. Y déjame explicar este término, que a lo mejor no es muy usual, versus la inteligencia fluida. Cuando somos jóvenes, tenemos inteligencia fluida. ¿Qué significa esto? Esta es la capacidad para resolver problemas nuevos de manera innovadora. Los jóvenes, o cuando tenemos una mentalidad joven, normalmente estamos encontrando relaciones de cosas que no vemos. Tenemos un pensamiento innovador, nos es más fácil encontrar nuevos caminos, nuevos trayectos, nuevos surcos en las cosas que estamos haciendo. Por eso también la gente que es empresarial, que es entrepreneur, que le gusta hacer cosas nuevas, pues de joven es mucho más fácil hacerlo, porque su mentalidad, su inteligencia está destinada a hacerlo. Ahora, ¿qué significa la inteligencia cristalizada? Lo que significa es que cuando somos más maduros, podemos reconocer patrones, podemos comprender sistemas complejos y podemos transmitir ese conocimiento a los jóvenes. Esto, Marta, esta inteligencia cristalizada nos abre oportunidades para desempeñar, por ejemplo, roles de mentoría, de liderazgo, de consultoría. A esa edad le podemos decir a los jóvenes, y a veces sí, no sí, tan sí, jóvenes, oye, pues el camino es por aquí, el camino sí, es por acá, porque los jóvenes no lo van a ver. Y claro, los jóvenes van a voltear a vernos a decir, ay, ¿tú qué sabes? No, sí sé, porque yo puedo ver esas relaciones que tú no puedes ver, porque mi inteligencia descansa en ese tipo de relaciones. Entonces, otra vez, son estudios científicos, Marta, que nos están mencionando que ese tipo de inteligencia se facilita mucho más. Entonces, no es una cuestión de abuelitos, no es una cuestión de, ay, mi abuelito ya va a empezar a decirme lo que tengo que hacer. No, hay un tema biológico que tiene que ver con la evolución de la mente y que nos permite empezar a ver ese tipo de relaciones.
Ok, muy bien. El que sigue.
El que sigue, a ver.
Para ser feliz en la madurez, cuentavientes.
Exacto, para ser feliz en la madurez, primero la inteligencia cristalizada. Segundo, adoptar flexibilidad laboral. A ver. Los jóvenes hoy en día, Marta, nos han enseñado que se vale ser flexibles a la vida laboral. Cuando tú y yo, Marta, Rebeca, a trabajar...
Ay, no, pues, o sea, nuestros papás iban de portafolio, ya no puedo creer.
Bueno, iban de portafolio y además iban al mismo trabajo siempre. O sea, había que ir al mismo trabajo y el sueño era ese, ¿no? Para que pasaran 30 o 40 años pero hoy en día eso ya no es así. Hoy en día, oye, pues el joven quiere estar en un lugar... Pero a lo mejor no quiere estar todo el tiempo en ese lugar y a lo mejor nada más quiere estar medio tiempo y el otro medio tiempo haciendo otra cosa. Hay mucho más.
Oye, como esa película de Jack Nicholson, no sé si la vieron, cuentavientes, véanla. Es muy vieja, es del 2002. Se llama About Schmidt, que era pues un cuate que trabajaba en, creo que Oklahoma, su vida era el trabajo. O sea, un horror y un aburrimiento de vida y cómo pasan cosas que lo despiertan. Pero la escena es él, 30 años en la misma compañía, llegando a trabajar todos los días, misma hora, mismo portafolio, haciendo lo mismo, regresando a su casa a la misma hora. O sea, un horror, una depresión.
Entonces, a los 60 años, Marta, ya no debemos hacer eso. Si tenemos la posibilidad, busquemos dinámicas, exploremos diferentes carreras, veamos qué cosas podemos hacer con nuestras habilidades. Y bueno, quienes tenemos la oportunidad de, más allá de los riesgos laborales, hacer una cosita por aquí, hacer otra cosita por allá, enriquecer, mostrar nuestra experiencia, poder... hay otra de... ¿quién es? Robert De Niro. Ahora que estás hablando de películas, hay una de, sí, Robert De Niro que la hace de becario en una empresa, ¿no? Y, pero pues es becario, pero ya tiene 70 años, ¿no? Y da una experiencia a los jóvenes que están empezando maravillosa. ¿La viste esa o no, Marta?
No, creo que... ¡Ah! ¿Cómo se llama? No, no era The Apprentice. Era The... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba?
No sé.
Que sale con Anne Hathaway.
Exactamente.
¿Cómo se llamaba, cuentavientes?
Ayúdenos, por favor. Muy buen.
Ayúdenos, por favor, no me puedo acordar.
Ahí está,
se
clarísimo.
Me quiero matar.
El hombre con experiencia.
The intern.
Véanla, por favor. Es una película hermosísima también. Siguiente. Mantener el aprendizaje, Marta. Yo creo que yo no te lo tengo que decir a ti, no se lo tengo que decir a Rebeca, no me lo tienen que decir a mí, pero jóvenes, no tan jóvenes, por favor, no se creen la historia de que como ya somos grandes, ya tenemos 60, 70 años, ya no vamos a aprender. Al contrario, fíjense, una colega, Rachel Wu, que es de la Universidad de California en Riverside, ha demostrado que los adultos mayores que regresan a estudiar mejoran su memoria, su atención, su capacidad cognitiva, alcanzando niveles comparables a los adultos jóvenes. Entonces, por favor, que no pierdan la chispa de aprender. Aprender está en las zonas azules. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las zonas azules,
claro,
Marta?
Claro, claro, claro.
La gente que vive más años, en parte vive más años porque siempre está deseosa de aprender cosas nuevas. Y por último, Marta, practicar gratitud y crecimiento espiritual. Que no se nos olvide, por favor, somos cuerpo y somos espíritu. Y hacer cuestiones, y me refiero a espíritu, no forzosamente a cuestiones religiosas, aunque también puede ser cuestiones religiosas. Me refiero a espíritu, me refiero a enriquecernos a través de la meditación, a la reflexión sobre nuestro propósito vital, fijarnos en las cosas que van más allá de nosotros, en nuestra trascendencia. Todo esto tiene efectos muy positivos en esa etapa. Entonces, buscar nuestro bienestar emocional ayuda mucho a enfrentar experiencias difíciles que podemos tener a lo largo de nuestro desarrollo, inclusive a esa edad. Entonces, si buscamos nuestro crecimiento personal a esa edad, si buscamos, así como vamos a buscar a esa edad también mantenernos físicamente, ¿no? Digo, no vas a tener 20 años, pero si vamos a hacer, sí, ejercicio de acuerdo a esa edad, también vamos a hacer lo mismo, vamos a mantener ejercicio espiritual rico para nuestro desarrollo.
Ok. Entonces, al final, ¿cuál es el resumen?
A ver, resumen, Marta. Me vas a invitar otra vez pronto al programa porque estamos a punto de publicar todos estos resultados, pero enfocados en México, con otro querido colega también de Harvard, que es Tyler Vanderbilt. Estamos terminando el estudio del Global Flourishing Study, que es una medición sobre el florecimiento humano en 22 países. Y uno de esos países es México. Y ya hemos platicado antes, Marta, que en México tenemos una bronca porque nuestros jóvenes están muy angustiados. Y en México, México es uno de los países en donde hay mayor nivel de angustia en nuestros jóvenes. Y tenemos que hacer muchas cosas para resolver ese problema. Pero contrastantemente, Marta, ¿existe esa palabra? Contrastantemente, lo que sea. También... nuestros adultos en México son de los más felices en estos 22 países. Y miren, no estamos comparando...
Bueno, entonces que no se preocupen si la están pasando fatal en su juventud. Cuando estén más viejos van a estar más contentos.
Hay que esperar 40 años, no. Pero lo que vamos a mostrar en estos estudios, Marta, es que en México están las condiciones para que a ese momento mágico de los 55, 60 años, empecemos a ver la vida de una manera muy diferente y que podamos ser un bien no únicamente para nosotros, sino que podemos ser un bien para nuestra comunidad y también un bien para nuestro planeta. Entonces, esa es la gran historia que nos podemos sacar de aquí, Marta.
Oye, qué sensacional. Entonces, en resumen, señores y señoras, es más fácil ser más feliz cuando uno tiene más años y tiene que ver con aprovechar tu inteligencia, ser laboralmente más flexible, seguir aprendiendo todos los días y practicar gratitud y crecimiento espiritual. El doctor Enrique Tamés, profesor investigador delegado del Business School del TEC de Monterrey, como siempre un placer. Pueden conectar con él en Twitter como arroba Enrique Tamés. Te mando un beso hasta Monterrey. Oye, estuve en Monterrey antier.
¿Cómo te fue?
Muy bien, no sabes qué sensacional la audiencia de Monterrey. Estuve muy contenta. Y espero regresar pronto y poder saludarte cuando vaya.
Los regios son a todo dar. Gracias, Marta. Gracias.
No, hombre, gracias a ti, Enrique. Oigan, cuentavientes, con esto nos vamos, pero nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Obviamente no se vayan ustedes porque hay mucho más que aprender, que escuchar y de lo cual enterarse todo el fin de semana en W Radio. Y a continuación, ya saben, Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, solo en Así las Cosas. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.